Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Tema que nos ha parecido muy interesante es el propósito de este tema de hoy. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y que participan de alguna manera en sus casas, escuchando el programa, siguiendo esta conversación que hacemos, en este caso dándole continuidad al tema del programa anterior, el papel de pontífice del Papa Francisco. Constructor de puentes, que genera diálogo, que genera armonía, que busca reunir voluntades, corazones, en una misma dirección. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes hoy.
Cordial saludo, Eduardo, y a todos nuestros radioescuchas. Como lo ha planteado Eduardo, vamos a continuar con el tema que les planteamos hace 8 días en el programa anterior, pues dado que es muy interesante y un tanto extenso, no quisimos dejarlo así, terminarlo abruptamente, sino que queremos darle un cierre decente para no traicionar el pensamiento de Papa Francisco. Habíamos hablado de las enfermedades y habíamos anunciado un poquito anticipado las virtudes que van contra esas enfermedades. Vamos a retomar las virtudes que las hablamos al final del programa pasado, en el saludo navideño del 2016, porque todo lo que estamos hablando nace de los discursos a la Curia Romana del saludo navideño de los años 14, 15 y 16, porque en el 2013 pues él estaba recién elegido, simplemente hizo un saludo, pero ya a distancia de un año, en el 14 propuso ya unas cosas concretas, en el 15 las virtudes que iban contra las enfermedades y en el 16 unos criterios de reforma.
Tanto las virtudes como el tema de las cualidades, de los antídotos, como él señala, pues se pueden aplicar a las organizaciones, pero también a la vida de la persona, a nuestras vidas, porque también todos podemos caer en esos males que él señala en el 2014, el sentirnos eternos, o no tener en cuenta a los demás, el caer en los chismes, son todas situaciones muy humanas que también tienen que ver con nosotros y que afectan, por tanto, a las organizaciones. Podemos mirarlo en las dos dimensiones, a nivel de la institución, en este caso la curia, y sobre todo queremos destacar es como ese proceso de cómo construir un puente en un proceso complicado como ha sido este de la reforma de la curia. Como dices tú muy bien, 2014, 15, 16 son donde va dando los criterios, pero también vale la pena decir, aunque lo adelanto un poquito para que no nos pase que se nos quede al final, que en el 2017 también va a dar algunos elementos importantes y va a tratar otras dos o a profundizar en algunos de esos enfermedades y a la vez antídotos que se plantean en el 2014-2015. El tema de la autorreferencialidad, por ejemplo, la traición de la confianza y esa denuncia, ese señalamiento que hace muy claro, muy preciso respecto a los abusos y a la infidelidad en el año 2018, donde dice cosas muy fuertes, pero a la vez con el espíritu evangélico, donde anuncia cómo es necesario en el 2019, por ejemplo, la conversión antropológica, el año pasado, Navidad del año pasado, y que invita a todos a la conversión permanente. Entonces vamos, miremos el 2015, que es el que nos da los principios, los antídotos a esos males que afectan a las organizaciones, pero que también nos afectan a nosotros. Empecemos. Yo creo que tal vez uno que es muy amplio, es como el enfoque, es el primero que él propone, de la misionariedad y la pastoralidad. Un enfoque para entender esos antídotos, la misión y el sentido de la pastoral, que hace que la misión sea eficaz, que tenga la capacidad de ser fecunda, de generar una autenticidad en el orar de las personas, en el orar de los organismos eclesiales.
En el saludo navideño de 2015 plantea esos antídotos y curiosamente las enfermedades mencionó 15 y los antídotos son 12, pero creo que algunos le pegan a varias de las enfermedades. Bueno, retomemos los antídotos. Entonces, ya lo mencionaba Eduardo, el primero es la misionariedad y pastoralidad. Esos dos elementos son los que hacen fecunda y fértil a la curia romana. Es una prueba de la eficacia y la capacidad y autenticidad del obrar. La fe es un don, pero la medida de nuestra fe se demuestra también en la amplitud para comunicarla. Y nos recuerda que todo bautizado es misionero del Evangelio. Con su vida, en su trabajo y con su testimonio. Entonces el Papa dice que la pastoralidad sana es una virtud indispensable de modo especial para cada sacerdote y para cada cristiano. Es la búsqueda diaria de seguir al buen pastor que cuida de sus ovejas y da su vida para salvar la vida de los demás. Es la medida de nuestra actividad, en este caso de la curia, y de los sacerdotes, que muchos sacerdotes trabajan en la curia romana, pero también hay cantidad de laicos. Si en estas dos alas, dice el Papa, nunca podremos volar ni tampoco alcanzar la bienaventuranza del siervo fiel. O sea que misionariedad y pastoralidad, debemos ser misioneros y pastores. Pastores con el trabajo y el testimonio de la vida.
El segundo que trata el Papa es la idoneidad y sagacidad. Es interesante que cuando habló de las enfermedades, habló de cada una. Y aquí trabaja en todos los 12 que proponen parejas. Y de principios, de antídotos que van juntos, que se apoyan. Entonces, el templo dice la idoneidad es como esa capacidad que tienen las personas para cumplir con lo que se corresponde, con lo que se les ha asignado. Somos idóneos en la medida que recordemos. Mencionaba también que hay una preparación, hay un esfuerzo por tratar de cumplir con lo que se está esperando de cada uno. Me llama la atención cuando habla de la sagacidad. La sagacidad, dice el Papa, es la prontitud de mente para comprender y para afrontar las situaciones con sabiduría y creatividad. Con sabiduría, más que de saber mucho de esa sabiduría bíblica de la vida, y con creatividad, que es lo que se necesita hoy. En el discurso de 2019 va a insistir en el tema de que estamos en una época nueva, y entonces se requiere precisamente esto, creatividad, para poder descubrir y tratar de encontrar respuesta a los problemas nuevos que están surgiendo. Nos sigue diciendo el Papa ahí que la idoneidad y la sagacidad, las dos, representan la respuesta humana a la gracia divina. Cada uno de nosotros, sigue aquel famoso dicho, hacer todo como si Dios no existiese y después dejar todo a Dios como si yo no existiese. Eso es increíble, ese es un elemento muy importante para la labor en un momento determinado, lo pastoral, también en nosotros. Me suena aquella frase de que saber tener la sabiduría para reconocer lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar, y la sabiduría para hacer lo que corresponde. Creo que va en esa misma línea.
Seguimos con el tercero, espiritualidad y humanidad. Obviamente que para un jesuita y para el Papa la espiritualidad es un tema fundamental. Él dice que es la columna vertebral de cualquier servicio en la Iglesia y en la vida cristiana en general. Dice que la espiritualidad alimenta todo lo que hacemos, lo corrige y lo protege de la fragilidad humana y de las tentaciones diarias. Estamos hablando de la espiritualidad. Y la humanidad es aquello que encarna la autenticidad de nuestra fe. Quien renuncia a su humanidad renuncia a todo. La humanidad nos hace diferentes de las máquinas y los robots que no sienten y no se conmueven. Cuando nos resulta difícil llorar seriamente o reír apasionadamente, son dos signos, Entonces ha iniciado nuestro deterioro y nuestro proceso de transformación de hombres a algo diferente. La humanidad es saber mostrar ternura, familiaridad y cortesía con todos. Y concluye este antídoto diciendo el Papa que espiritualidad y humanidad, aun siendo cualidades innatas, son sin embargo potencialidades que se han de desarrollar integralmente, alcanzar continuamente y demostrar cotidianamente. Resumiendo, la profundidad interior, la espiritualidad y también la sensibilidad como seres humanos son elementos muy importantes en la vida, en el trabajo y en la vida en general.
Aquí lo conecto con aquel mal que él señala cuando dice aquellos que tienen una cara fúnebre, un rostro fúnebre, unos santos tristes, que no tienen alegría, que no tienen ese sentido de humanidad. Y entonces ahí me parece que se conecta con esto que está señalando, porque aquí dice que la humanidad nos permite y la espiritualidad mostrar ternura, familiaridad, cortesía, que tiene que ver con otro mal que él señala también, como esa ese distanciamiento que se tiene a veces con respecto a las personas. Y nos puede pasar a todos nosotros en nuestra vida cotidiana. A veces el trabajo nos lleva a que a veces sea a veces difícil atender a las personas, por ejemplo, y a las quejas de ellos. Y entonces esa espiritualidad humanidad como un elemento muy importante para, como dice él, para la vida cristiana. La cuarta pareja que nos muestra el Papa, que nos invita el Papa, lo llama ejemplaridad y fidelidad. Y la ejemplaridad para evitar los escándalos que hieren las almas y amenazan la credibilidad de nuestro testimonio. Recordemos que ha correspondido el Papa a todo el tema del tema de los abusos, de los malos ejemplos, en un momento determinado de los ministros a veces de la Iglesia. Y entonces este tema para él va a ser muy sensible. Muy sensible, en el 2018 va a volver sobre ese punto y va a afirmar algo que ha repetido ya posteriormente y ha dado ejemplo de perseguir y de castigar estas situaciones de abuso, porque van en contra precisamente de esta ejemplaridad que es fundamental. Y la fidelidad, dice, es la fidelidad a la consagración, a nuestra vocación. Todos somos llamados a la consagración. Y recordar aquello que dice Jesús, que el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Hay del mundo por los escándalos, dice Mateo, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del hombre por el que viene el escándalo. Mateo 18:6-7 nos recuerda ese punto tan importante.
La quinta pareja de antídoto contra las enfermedades la llama el Papa racionalidad y amabilidad. Y hablando de racionalidad, dice que es la que sirve para evitar los excesos emotivos. A veces nos dejamos llevar más de la emoción. Y la amabilidad para evitar los excesos de la burocracia, las programaciones y las planificaciones. O sea que la racionalidad es poner polvo a tierra y no ser tan emotivos a ratos, sin ir en contra, sin perjuicio de ser emotivos. Y la amabilidad es la que en el trabajo, y refiriéndose a la curia y a cualquier organización, lo podemos aplicar. La amabilidad, atender a la gente con cuidado, es la que evita los excesos de la burocracia, las programaciones y las planificaciones que en algunos ambientes parecieran estar por encima de las personas. Uh-huh. Y también hay funcionarios que a rajatabla por cumplir con su función se vuelven ásperos en el trato, antipáticos, y se les olvida pues lo que el Papa recomienda de ser amables, y más si son personas que tienen que atender público, con mayor razón. Ustedes y yo, queridos oyentes, todos tenemos experiencia, por ejemplo, de una chica de atención al cliente en una EPS, ¿cómo lo reciben a uno? Claro que hay honrosas excepciones, pero en la generalidad, tristemente, es que lo reciben a uno, como dice el lenguaje coloquial, con dos piedras en la mano. Dice el Papa que racionalidad y amabilidad son necesarias para el equilibrio de la personalidad. Y cita a San Ignacio, el fundador de los jesuitas, la orden a la que pertenece el Papa. Dice, el enemigo Mira mucho si un alma es ancha o delicada de conciencia, y si es delicada, procura afinarla más. Pero ya extremosamente para toparla más y arruinarla. Todo exceso es indicio de algún desequilibrio, tanto el exceso de racionalidad como el exceso de amabilidad. Entonces noten ustedes, plantea el Papa un equilibrio, ni tan emotivos, ni tan burocráticos, pero tampoco ni tan racionales, ni tan amables. O sea, se necesita el justo medio, se necesita el equilibrio, ni tan emotivos, ni tan burocráticos, ni tan racionales, ni tan amables. O sea, buscando el equilibrio.
Que siempre es el reto que tenemos, cómo lograr ese equilibrio que es el que nos permite madurar, ciertamente. Entonces, esta pareja que nos invita a tomar el presente también tiene dos palabras muy interesantes: inocuidad y determinación. La inocuidad, que es la que nos permite que seamos cautos, un poco más atentos en el juicio, capaces de abstenernos de acciones impulsivas y apresuradas. Tiene que ver un poquito como lo que estaba diciendo en el anterior, como una capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, de los demás y de las situaciones, actuando con atención y comprensión. Eso me parece muy interesante. Uno a veces tiene el concepto de inocuidad en otra dirección, como algo que no, como que no es importante. Y aquí parece que nos está insistiendo el Papa al revés, más bien es que es actuar con atención y comprensión, sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso sí que es un desafío, porque muchas veces es más fácil sacar las debilidades. Y tiene que ver, yo lo conecto con aquel mal, que aquella enfermedad que él tiene de los chismes, del paloteo, de el estar criticando a los demás de alguna manera. Entonces aquí está más bien planteándonos el Papa que la inocuidad tiene que ver más bien con hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Y nos cita a Mateo 7:12 y a Lucas 6:31. Y el otro elemento, determinación, que él nos propone, es la capacidad de actuar con voluntad decidida, visión clara y obediencia a Dios, y solo por la suprema ley de la salud de las almas. Y esa determinación es la que él ha mostrado en este proceso de ir construyendo un proceso para la reforma de la curia. Y entonces es construir ese puente para mover las voluntades, como hemos dicho ya. La inocuidad, sacar lo mejor de las personas, y la determinación es avanzar en ese proceso, ayudar a que esa misión que tenemos sea cada vez más clara, más decidida, obedeciendo a Dios y buscando siempre la salud de las almas, el bien de todos los hermanos, el bien común, diríamos también en otro sentido.
¿Cómo define el Papa la inocuidad? Se me parece mucho a otro término que usamos contemporáneamente, que es la asertividad. Pero bueno, mantengamos las palabras que el Papa ha planteado, y él pues va proponiendo los términos y los va explicando. La séptima pareja es caridad y verdad. Dice el Papa que son dos virtudes inseparables en la vida cristiana. Realizar la verdad en la caridad y vivir la caridad en la verdad. Trayendo a cuento una expresión de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Realizar la verdad en la caridad y vivir la caridad en la verdad. Hasta el punto en que la caridad sin la verdad se convierte en la ideología del bonachón destructivo, y la verdad sin la caridad en el afán ciego de judicializarlo todo. Entonces noten ustedes también, en cada pareja el Papa nos invita a buscar el equilibrio, la dosificación exacta de los términos y de esas realidades en la vida diaria, en nuestro trabajo, en la familia, y aunque lo está hablando para la curia romana, sin embargo, pues es aplicable a muchos lugares y muchas dinámicas de la vida nuestra, de la vida laboral y de la vida social.
Sí, esta que tú estás mencionando me parece tan importante, porque en la vida diaria, en los momentos de tomar el cafecito, en las oficinas, en los momentos determinados, en los bares, donde la gente se reúne, y generalmente estas dos a veces desaparecen, la caridad y la verdad, o se van muchos en su verdad sin ninguna caridad, o al revés, todo lo ven de una manera, como dice el Papa, bonachón, destructivo, que tampoco ayuda a que el otro pueda crecer, a que reconozca sus debilidades. La octava, honestidad y madurez. La honestidad entendida como rectitud, coherencia y actuar con sinceridad absoluta con nosotros mismos y con Dios. Esa es la honestidad, rectitud, coherencia, actuar con sinceridad. Y nos dice precisamente que la persona honesta no actúa con rectitud solamente, bajo la mirada del vigilante o del superior, que es lo que pasa con mucha frecuencia. Hacemos las cosas bien porque nos están mirando, pero no porque estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Este tiene que ver con un punto también que va a hablar él por allá en el 2018-2019, cuando habla de las resistencias y cuando habla de cómo muchas veces las personas, sobre todo las que en un momento determinado incurren en estos abusos de las personas, que lo único que les preocupa es que no los descubran, pero no se preocupan por el mal que están haciendo. Entonces es esa falta de honestidad. El honesto no es prepotente con las personas ni con las cosas que le han sido confiadas para administrarlas. Recordemos que ese es otro de los males que están ahí también presentes, cuando nos habla que muchas veces las personas quieren adquirir poder y más poder para poder ejercer ese poder y afectar a los que están a su alrededor. Él se quejaba en algún momento, aunque no lo hacía tan explícitamente, pero lo reconocía, lo que ocurría cuando se hacían las visitas al Límina en los diferentes dicasterios. Y cuando habla en otro discurso que hace a los empleados, ya no los directivos de la curia, les agradece eso, el acoger bien a los obispos que van a visitar Límina con amabilidad, con caridad, de alguna manera. La honestidad nos dice la base sobre la que se apoyan todas las demás cualidades, honestidad. Y la madurez es el esfuerzo para alcanzar una armonía entre nuestras capacidades físicas, psíquicas y espirituales. La madurez es la meta y el resultado de un proceso de desarrollo que no termina nunca y que no depende de la edad que tengamos. Así que es bueno, no depende de la edad que tengamos. A veces porque somos muy jóvenes decimos que estamos en formación. Y cuando estamos ya mayores, es que así somos nosotros. Entonces ya que nos dejen en paz. No, la madurez es todo un proceso de desarrollo que no termina nunca.
Bueno, la novena pareja se llama respetuosidad y humildad. Y la define el Papa primero, cada término dice la respetuosidad es una cualidad de las almas nobles y delicadas, de las personas que tratan siempre de mostrar respeto auténtico a los demás, a los superiores, a los subordinados, a los expedientes, a los documentos, al secreto, a la discreción. Es la capacidad de saber escuchar atentamente y hablar educadamente. Entonces noten ustedes que la respetuosidad es no solamente con relación a las personas, sino al trabajo mismo, a los secretos, a la discreción, a los documentos, a los expedientes, y también saber escuchar atentamente y hablar de manera educada, dice el Papa. Y con relación a la humildad, en cambio, dice, es la virtud de los santos y de las personas llenas de Dios, que cuanto más crecen en importancia, más aumenta en ellas la conciencia de su nulidad y de no poder hacer nada sin la gracia de Dios. Noten ustedes que esto de la humildad sí es muy útil y es una virtud muy importante, sobre todo en las personas que ejercen cargos de dirección. A veces, como decimos coloquialmente, se les sube el humo a la cabeza y entonces tienen actitudes de prepotencia, de humillar a los subordinados, etcétera. Y el Papa aquí dice que cuanto más son más importantes, deben ser más humildes. Esa es una recomendación interesante. Además, porque si la persona es pagada de sí misma, lesiona a los demás y no aporta nada. En cambio, si la persona es humilde, pues deja que cada quien haga su trabajo, reconoce, es educado, escucha a las personas. El Papa relaciona estas dos virtudes. Si una persona humilde es respetuosa. Si es una persona arrogante y soberbia, pues se lleva por delante a las personas. Entonces, qué interesante todas las virtudes que nos está hablando el Papa, pero hay unas que se aplican muy bien a la vida laboral, como este par de virtudes de respeto y humildad.
Sí, señor, así es. Y dice que es propio de las almas nobles. Eso me parece que es maravilloso. En el décimo, a él le gusta y él lo confiesa, dice: tengo el vicio de los neologismos. Y utiliza uno que es dadivosidad. Y lo pone junto con atención. Entonces dice: seremos más dadivosos, más generosos de alma en dar cuanta más confianza tengamos en Dios y en su providencia, conscientes de que cuanto más damos, más recibimos. Creo que esa es una experiencia que hemos tenido alguna vez todos nosotros. En la medida en que logramos, podemos hacer un aporte de corazón, de verdad, sincero, salimos premiados, salimos ganando mucho más de lo que pensábamos aportar. Y creo que tenemos todas experiencias en ese sentido. Y si no las hemos tenido, pues tenemos que hacer la experiencia de dar, y de dar con generosidad. Dice el Papa algo que me parece muy importante, como un apunte, y sobre todo para este momento que estamos con las puertas de nuestras iglesias cerradas. Dice: sería inútil abrir todas las puertas santas de todas las basílicas del mundo, por experiencia propia de los años santos, si la puerta de nuestro corazón permanece cerrada del amor. Si nuestras manos no son capaces de dar, si nuestras casas se cierran a la hospitalidad y nuestra casa, nuestro templo, nuestra parroquia está cerrada a la acogida. Entonces la acogida es una de las dimensiones importantes de esa generosidad. Y la atención, dice el Papa, consiste en cuidar los detalles, en ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y también en no bajar nunca la guardia sobre nuestros vicios y carencias. Buenísimo. Importantísimo es esta reflexión sobre ese aspecto, la atención, porque a eso estamos atentos más bien a los de los demás, pero nos olvidamos de mantener la guardia sobre nuestros vicios y nuestras carencias. Y trae una cita de San Vicente de Paúl, muy bonita, que dice: Señor, ayúdame a darme cuenta de inmediato de quienes no tengo a mi lado, de quienes están preocupados y desorientados, de quienes sufren sin demostrarlo, de quienes se sienten aislados sin quererlo. Dadivosidad y atención, dos términos muy importantes que nos ayudan precisamente a esa cercanía que es indispensable para con los hermanos, porque en los hermanos está presente el mismo Jesús.
Solo una anotación por hacer relaciones. San Vicente de Paúl es contemporáneo con San Juan Eudes. Y otro contemporáneo era el padre Jean-Jacques Olier, el fundador de los Sulpicianos. Los tres estuvieron conectados, son contemporáneos, son franceses los tres, y bebieron de la misma espiritualidad y tienen muchas afinidades. También escuchándote hablar de la dadivosidad que habla el Papa, qué mejor tiempo este de la pandemia para ser dadivosos, para ser generosos, para ser solidarios. Bueno, pasamos a la pareja número 11. El Papa las llama impavidez y prontitud. Y obviamente, como hemos venido comentando, explica cada término. Dice el Papa: ser impávido significa no dejarse intimidar por las dificultades, como Daniel en el foso de los leones o David frente a Goliat. Significa actuar con audacia y determinación, sin tibieza, como un buen soldado, y hace referencia a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Significa ser capaz de dar el primer paso sin titubeos, como Abraham y como María. La prontitud, eso es con relación a la impavidez, ser valientes, ser audaces, determinados. Y la prontitud, en cambio, consiste en saber actuar con libertad y agilidad sin apegarse a las efímeras cosas materiales. Y trae a cuento el Salmo 61, dice el Papa: aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Estar listos quiere decir estar siempre en marcha, sin sobrecargarse acumulando cosas inútiles y encerrándose en los propios proyectos y sin dejarse dominar por la ambición. Eso es ser pronto, dice el Papa, tener prontitud, no dejarse amarrar por las cosas. Puede uno interpretar como el desapego. Las cosas son útiles en la medida que son un medio, pero no un fin. Entonces, si uno los vuelve fines, se deja esclavizar por las cosas, se deja paralizar, y entonces no marcha, no camina hacia adelante. Tenemos también que ser prontos en ese sentido de no apegarnos a las cosas, de liberarnos de muchas cosas y a veces de personas que no nos hacen bien.
Y que esa lleva precisamente a una conducta que es muy frecuente que se está dando hoy, que es el tema de la corrupción. Muchas veces está motivada, o las personas que incurren en ella, en el deseo de tener cosas, de adquirir más cosas, de tener mayor riqueza, de mayores bienes, y están apegados a ellas. Por eso no les importa incurrir en cualquier conducta que no es correcta, que no es justa y que afecta, en muchos casos, como hemos visto, la comida de los niños o las medicinas que tienen, que atienden, van dirigidas a los enfermos, por ejemplo, en este caso de la pandemia, o cosas que hemos visto aún en esta situación que estamos viviendo. La última pareja. Dos palabras también muy interesantes: atendibilidad y sobriedad. Atendibilidad. Es atendible quien sabe mantener los compromisos con seriedad y fiabilidad cuando se cumplen, pero sobre todo cuando se encuentra solo. Es aquel que irradia a su alrededor una sensación de tranquilidad porque nunca traiciona la confianza que se ha puesto en él. Aquí está uno de los puntos que él ha encontrado y que le parece que es uno de los puntos débiles que tienen las organizaciones, en este caso la curia, y que las personas caemos también en un momento determinado en eso. No dar esa sensación de tranquilidad, porque, como dice el Papa, traicionamos la confianza que se ha puesto en nosotros. La sobriedad, la última virtud de esta lista, aunque no por importancia, es la capacidad de renunciar a lo superfluo y resistir a la lógica consumista dominante. Y siguen unos sinónimos de sobriedad: es prudencia, sencillez, esencialidad, ir a lo esencial, que es un punto que él ha puesto desde el comienzo, lo veremos ahora tal vez en los criterios. Cuando se habla de un proceso de reforma, hay que ir a lo esencial, a lo fundamental. La sobriedad es equilibrio, es moderación, es mirar al mundo con los ojos de Dios y con la mirada de los pobres y desde la parte de los pobres. La sobriedad es un estilo de vida. Eso me parece que es el reto más interesante que tenemos para todos nosotros. Cuando se habla de la pobreza evangélica, está hablando de sobriedad, de un estilo de vida que indica el primado del otro como principio jerárquico y expresa a la existencia como la atención y servicio a los demás. Tener presente al otro como punto fundamental y el servicio al otro. Quien es sobrio es una persona coherente y esencial en todo, porque sabe reducir, recuperar, reciclar, reparar y vivir con un sentido de la proporción. La invitación para todos nosotros es muy importante, a la sobriedad como estilo de vida, un estilo de vida que se identifica precisamente con el evangelio, con la pobreza evangélica. Bueno, hemos visto ahí los 12 antídotos a esos males que afectan tanto a las personas como a las organizaciones. Yo creo que podemos mirar ahora, por el tiempo, así sea rápidamente otra vez, los principios que guían ese proceso de reforma y qué es lo que el Papa va a proponer en su discurso del 2017 a la Curia. Y va a hablar de los 12 principios que han guiado ese proceso. Alguno podría decir, no, ha debido empezar por los principios. No, empezó por las acciones. Empezó por proponer qué es lo que quería cambiar, hacer un cambio y empezar a hacer algunos cambios. Y luego, porque él sabe los principios desde el comienzo.
Noten ustedes la coherencia del discurso del Papa, que es admirable. Y eso que pasa un año va madurando las cosas y las va conectando. Me llamó la atención en lo último que hablaste de la sobriedad, es esa expresión del Papa, vivir con sentido de la proporción. Eso me parece de una utilidad para cada uno de nosotros. Pues ser proporcionados en lo nuestro, ni arrogantes, ni ostentosos, sino tener el sentido de la proporción. Bueno, entonces vamos ahora a los criterios de la reforma, que es el discurso que está conectado con los anteriores, y el Papa menciona 12 criterios, siendo el primero, lo llama individualidad, y entre paréntesis, conversión personal. Vuelve a reiterar la importancia de la conversión individual, sin la cual sería inútil cualquier cambio en las estructuras. O sea, si no hay cambio personal, si no hay cambio interior, pues es inútil cambiarlo de afuera, porque si la actitud sigue siendo la de antes, no tiene sentido. Dice, el alma de la reforma son los hombres a los que va dirigida y la hacen posible. En efecto, la conversión personal sostiene y fortalece a la comunitaria, a la conversión de todos. Hay un fuerte vínculo de intercambio entre la actitud personal y la comunitaria. Una sola persona es capaz de hacer tanto bien a todo el cuerpo, pero también podría dañarlo y enfermarlo. Y un cuerpo sano es el que sabe recuperar, acoger, fortalecer, sanar y santificar a sus propios miembros. El Papa está aquí aludiendo al símil del cuerpo de San Pablo en la Carta a los Corintios, a esa gran metáfora que la aplicaba pues a la iglesia, y se puede aplicar a un organismo, a una entidad, y en este caso la está aplicando el Papa a la Curia Romana, para destacar cómo es importantísima la conversión personal, que es el fundamento de la conversión comunitaria.
Sí, el segundo es la pastoralidad, la conversión pastoral. Y aquí, pues ya como habíamos comentado ahora, el tema de cuidar a los que están a nuestro cargo, a los que tenemos que de alguna manera ayudar a encontrar su camino, a vivirlo con toda la intensidad. Dice el Papa ahí que también en nuestros ambientes de trabajo podamos sentir, cultivar y practicar un fuerte sentido pastoral, sobre todo hacia las personas con las que nos encontramos todos los días. Que nadie se sienta ignorado o maltratado, sino que cada uno pueda experimentar, sobre todo aquí, el cuidado atento del buen pastor. Detrás de los papeles hay personas. Eso sí que es interesantísimo, interesantísimo. Conversión pastoral, esa actitud de servicio, de lograr que las personas se encuentren en lo que nosotros les ofrecemos como servicio, la persona del buen pastor.
Papa insiste en ese aspecto de la pastoralidad, haciendo hincapié en que cada quien en donde está y en lo que se desempeña es como un pastor que debe llevar a las ovejas, a las personas que están a su cargo, a buenos pastos. El tercero es la misionariedad, y entre paréntesis el cristocentrismo, cómo Cristo debe estar en el centro de todo. Es la finalidad principal de todos los servicios eclesiásticos, dice el Papa, es decir, llevar la buena nueva a todos los confines de la tierra, como nos recuerda el magisterio conciliar, porque hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Entonces noten ustedes que la importancia, por un lado, poner en el centro a Cristo, y también la actitud con la que uno trabaja, porque puede uno, si uno tiene una mala actitud, puede tener una estructura muy buena, pero la cosa no camina, la cosa no va, porque no hay espíritu del Evangelio. Por eso el Papa habla del cristocentrismo, porque ahí están los dichos y los testimonios de Jesús en el trato a las personas y en la transmisión de su mensaje de la buena noticia.
El cuarto y el quinto son dos principios que ya mencionó él cuando hablaba de los antídotos, la racionalidad y el de la funcionalidad. la racionalidad, que ya vimos, es saber guiarse por la buena razón, buscar los argumentos que sean apropiados en el momento determinado, y es de la funcionalidad que lo aplica él al caso del proceso que está haciendo en la curia. Trata básicamente que cada uno cumpla la función que le corresponde, de tal manera que esa revisión de las funciones, el papel que cada uno desempeña, contribuye al bien de todo el conjunto. Y eso puede servir a nosotros para la familia, y puede servir para el trabajo, y puede servir para nuestro papel en una comunidad. Entonces, racionalidad, nuestra inteligencia, ese don que nos ha dado el Señor, y la funcionalidad que permita que lo que hagamos cumpla, contribuya realmente al bien del conjunto.
El sexto es la modernidad, la actualización. Y me parece interesante cómo lo enfoca el Papa. Dice que es la capacidad de saber leer y escuchar los signos de los tiempos. En este sentido, proveemos con prontitud a que los dicasterios de la Curia Romana se acomoden a las situaciones de nuestro tiempo y se adapten a las necesidades de la Iglesia Universal. Esta insistencia del Papa de ponerse a tono con el tiempo que toca vivir es del espíritu del Concilio Vaticano II, cuya finalidad grande era actualizar a la Iglesia, el aggiornamento, poner al día a la Iglesia. Y a pesar de esa insistencia del Concilio Vaticano II, hay mucha gente, y en la Curia Romana también, gente que se instala en cosas, como dice, esto siempre se ha hecho así y no quieren cambiar. Esta modernidad que propone el Papa es un antídoto, contra la resistencia al cambio, y ponerse a tono, leer los signos de los tiempos y poder responder a las necesidades de las personas.
Él insiste mucho siempre en la nueva era, en el estar exactamente haciendo el discernimiento de los tiempos, y él va a hacer en una reflexión, creo que es en el año 2019, cuando dice que a veces algunos se resisten a esos cambios que está exigiendo la nueva época y se agarran, por decirlo de alguna manera, se afirman en la tradición. Y dice que la tradición no es algo que está estático, que está quieto, sino que la tradición también tiene un elemento dinámico y es el que permite precisamente que podamos avanzar con seguridad. El séptimo principio que propone el Papa es el tema de la sobriedad, la necesaria simplificación, agilización, la unión o fusión de cosas que están cumpliendo a lo mejor funciones parecidas. Él está aplicándolo al caso de la curia, tiene que ver también con un estilo de vida que debemos nosotros adoptar como parte de nuestro proceso de adaptarnos realmente a esta sociedad consumista que nos lleva a veces también a toda la cultura del desecho, del desencuentro.
El octavo principio que plantea el Papa es la subsidiariedad. Es la capacidad de reorganizar competencias específicas de las diferentes oficinas del Vaticano, trasladándolas, dice el Papa, si es necesario, de una oficina a otra, para lograr autonomía, coordinación y subsidiariedad en las competencias y más interrelación en el servicio. O sea, el Papa en la reforma está pensando siempre en el servicio a las personas, el servicio a la Iglesia Universal. Con el transcurrir del tiempo, ustedes y yo tenemos experiencia que en algunas entidades empiezan a hacerse cosas que no responden a las necesidades de las personas, y sin embargo, por tradición y por aferrarse a lo que siempre se ha hecho, pues no se vuelven útiles ni prácticas.
Y recordemos que el principio de subsidiariedad básicamente lo que busca es ayudar al más débil a que pueda cumplir con la función que le corresponde. Ese es el papel de esa organización. ¿Para qué repetir funciones? Yo no puedo reemplazar al otro en su proceso. Él debe tener las posibilidades de hacerlo. Y ahí está el papel del subsidio, el apoyo, la ayuda. El noveno es la sinodalidad, que ese es un tema muy importante en el cual está la Iglesia trabajando en este periodo, el caminar juntos. Sinodalidad es eso, caminar juntos. En muchas organizaciones eclesiales y en muchas entidades se está replanteando ese punto. Buscar que la Iglesia como pueblo de Dios todos caminemos en la misma dirección. La curia debe reflejar la catolicidad de la Iglesia y buscando que la selección que se haga de las personas de tantas partes del mundo se haga cuidadosamente sobre la base de una vida espiritual y moral ejemplar. Es un elemento muy interesante, muy importante, que tiene que ver con este principio de la sinodalidad. Que todos caminemos juntos, que cantemos la misma canción aunque tengamos voces diferentes. Ese es el propósito de la sinodalidad.
Recordemos, queridos oyentes, católicos es un término de origen griego que significa universal. Llama la atención el Papa que la Curia Romana trabaja para todos los católicos, no solo para un grupo, no solo para un país, para una conferencia episcopal. Por eso el personal que trabaja en la Curia Romana viene de muchas partes del mundo, de muchos lugares. Y también si miramos algunas entidades del Vaticano, por ejemplo Radio Vaticana, transmiten muchos idiomas. Los documentos que salen del Papa se traducen a muchos idiomas. Ese es el signo de la catolicidad. También dentro de eso destaca el Papa la importancia y la valorización del papel de la mujer y de los laicos en la vida de la Iglesia. Por eso, si ustedes han notado, el Papa en los últimos tiempos ha nombrado muchas mujeres, tanto consagradas como laicas, en la Curia Vaticana, en oficios y en oficinas importantes, laicos en general, en las entidades del Vaticano.
El 11 es la profesionalidad, la necesidad de que todos nosotros hagamos un esfuerzo por una formación permanente, por estar actualizándonos, por estar buscando realizar cada vez mejor el servicio que estamos prestando. Y él lo aplica precisamente allí a la curia. Y entonces dice que es esencial que cada dicasterio adopte una política de formación permanente del personal para evitar el anquilosamiento y la caída en la rutina del funcionalismo. La famoso que decía Hans ahorita, siempre lo hemos hecho así, entonces no se puede pensar en otra cosa. Y anota algo, por otra parte es esencial archivar definitivamente la práctica del promoveatur ut amoveatur, es decir, promover para cambiar a otra persona de donde está haciendo. Esto es un cáncer, porque no permite que las personas puedan crecer. Lo que hacemos simplemente es quitarlos del medio y no apoyarlos a que puedan crecer en su proceso, en su desarrollo como personas. Y entonces, profesionalidad. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Ser profesionales en el servicio que prestamos, en la entidad, en el servicio en el que estamos viviendo, como parte de nuestro estilo de vida cristiana.
Y finalmente, la gradualidad, entre paréntesis, el discernimiento. Dice el Papa que la gradualidad es el resultado de el indispensable discernimiento que implica un proceso histórico, plazo de tiempo y de etapas, verificación, correcciones, pruebas, aprobaciones, como experimento. En estos casos, por lo tanto, no se trata de indecisión, sino de flexibilidad necesaria para lograr una verdadera reforma. La gradualidad es, pues, tener un sentido histórico, que todo tiene proceso, que no se puedan hacer rupturas así como traumáticas, sino que todo tiene un proceso, tiene un camino, tiene un proceso histórico y unos tiempos. Y entonces el Papa insiste en que se aplique también eso, porque no se pueden hacer reformas como demoliendo edificios. Pues esta vez nos alcanzó el tiempo apenas, Eduardo. Entonces aquí les dejamos, queridos oyentes, este panorama tan rico. Si ustedes quieren enterarse en detalle, van al internet, al Google, y preguntan por el discurso de saludo navideño del Papa del año 2014, 2015, 2016 y los de ahí en adelante, que de los cuales hablaremos posteriormente, que van apuntalando, que van consolidando esta idea del Papa de la reforma de la curia. Por mi parte, recordarles que este es un programa del Centro Rafael García Herrero de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Les agradezco su amable atención, su audiencia fiel.
Y los invitamos a que sigan escuchando nuestro programa, que sigamos compartiendo estas reflexiones alrededor de la enseñanza de la vida del Papa Francisco.